agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Miski Miku y Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, Miski Miku y Rest.cl. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas somos Radio Agricultura, por ejemplo. San Felipe y los Andes, 102.3 en San Fernando, 99.1 en Talca, 94.5. ¿Dónde va de vacaciones usted dentro de Chile, señor Carter?
En distintos lugares estoy de vacaciones.
Pero tíreme uno, a ver si tenemos sintonía.
Este año por ahí. Probablemente vamos a los Lagos del Sur con mis hijos.
A los Lagos del Sur, eso podría ser región de la Araucanía, Temuco, 103.9 en Osorno también, 91.1 en Puerto Montt, Puerto Varas, 96.1 aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio también se ve, canal 143 en GTD, canal 182 en Zapping TV y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho Pailita, Zúmbale Primo, Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de tu regalona, Lucho Fraile. Angélica Castro, compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM. De hecho, el día miércoles vamos a tener aquí a Rodrigo Contreras, alcalde de Paine, que nos va a venir a contar entre telones varios de este... Ya trajo la sandía. La semana pasada vino a contar de la Expo Rural Paine 2025, trajo la sandía.
Gracias por compartir.
Yo se la regalé a Lucho. ¿Y qué fue de la sandía, Lucho?
Se la comió.
Ah, pero la compartieron aquí todos los chiquillos de la radio, ¿viste? No, si le dio una sandía así grandotota. Nada de cosa.
Harinosa.
No estaba harinosa. ¿Cómo va a estar harinosa?
No, son las nueve, las primeras.
Pues, sí, están... pues si es de Paine, con sello, un manjar, con sello de origen. Redoble de tambores, Lucho Fraile, porque Chile Público en su octava temporada haciendo el programa del municipalismo chileno, tiene nuevo panelista. Se fue Daniela Peñalosa. Oh, no se fue. La cambiamos de día porque todos se agrandan en este programa. Ahora tiene programa propio. Tiene programa propio la Dani. Oye, de 3 a 4 hoy por hoy, con Daniela Peñalosa, por supuesto, a través de todas las frecuencias de Radio Agricultura. Entonces la movimos los días jueves. Entonces va a estar los días jueves.
Buen trampolín, entonces.
Sí, no, Excel, pero por aquí, mira. Meo, Palacio, Alessandri. Johnny Carrasco fue el único que no le resultó. De los últimos que... Yo sé que tú estás apostando a eso también, a la energía que tiene este programa para noviembre.
¿Está el trampolín?
Está el trampolín.
¿Pero está como para sacarte la polera y saltar del trampolín?
La grúa.
Más bien.
Me dieron el alcalde Reyes, soltó unos datos la semana pasada también. La voy a preguntar aquí al siguiente contertulio. Se integra entonces los días lunes. Rodolfo Carter, bienvenido a Chile Público.
¿Cómo estamos, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Es mi privilegio estar con uno de los mejores alcaldes de Chile y uno de los políticos más entrañables que hay, siendo de izquierda de las mejores personas que conozco, como el alcalde Cuadrado.
Fíjense que yo, para evitar tema, porque aquí se genera siempre buena onda, siempre les pregunto a los otros contertulios, a los que ya están, les dicen, oye, estoy pensando en traer, yo llamé a Carlos en la semana, antes incluso de hablar contigo, y se va Daniela Peñalosa, que ahora se agrandó, tiene programa propio, ¿verdad? De 3 a 4, hoy por hoy, de 3 a 4. Y le digo, estoy pensando en ofrecérselo a Rodolfo Carter. ¿Qué te parece? Pero por favor, que venga para acá, lo queremos aquí, quiero conversar con él, quiero debatir con él, gran persona, gran alcalde, también tiró iguales o más flores. Y me da la razón nuevamente de que claramente el ambiente del municipalismo chileno no tiene nada que ver con el ambiente que se da en el Parlamento, no tiene nada que ver con el ambiente que se da en la, un poco en la política circunstancial.
Algo de eso hay, pero en el caso de Carlos, no, no estoy tratando de ser condescendiente con él, él lo sabe. Hay una historia biográfica, hay una tragedia en su vida familiar muy fuerte, que muchas personas las puede llenar de odio para siempre. Pero una de las maravillas de la libertad es que también se escoge reconciliarse con esa historia. Y Carlos, a pesar de ser víctima genuina de violación de los derechos humanos, es un hombre de izquierda, tiene una visión de la historia que es distinta a la mía, pero es capaz de sentarse a conversar conmigo y presume siempre que yo actúo de buena fe. Y esa es la base de la democracia. Que no siendo iguales, entendemos que todos queremos lo mejor para Chile. Y Carlos en eso es de las personas más nobles que yo he conocido en política desde el tiempo que fui alcalde. Y lo otro, y en eso no voy a estar de acuerdo contigo probablemente, los clubes en general, desde el club social, el club de Rayuela, el club de los diputados y el club de los alcaldes, tienen ciertos códigos que de repente son extraños para mí. De repente eran clubes muy cerrados, de amigos, de vamos a hacer el curso en Pucón y después vamos a hacer en La Serena, siempre en el verano. Y yo me aburría harto, porque lo encontraba bien latero, lo encontraba muy autorreferente y de repente desconectado de la realidad. Porque el riesgo de los alcaldes, todos los alcaldes, es que nos convertamos en verdaderos reyesitos de las comunas. Entonces yo me tendía a aburrir en estos encuentros y siempre encontré, las pocas veces que fui, me encontré con Carlos una forma de dialogar con problemas que compartíamos, encontramos soluciones en común. Por tanto, es bien distinto al promedio de los alcaldes de izquierda, en general a los alcaldes de izquierda y de derecha, pero un chileno que quiere mucho a su país y que creo que para la reconstrucción del tejido social que requiere el país para el futuro. Los problemas que tenemos hoy día, a mi juicio, y Carlos no va a estar de acuerdo, es que tenemos un mal gobierno, sí, pero no solo eso. Los problemas de Chile son mucho más profundos. Nos hemos dejado de querer, de respetar, de soñar en conjunto, de que más allá que pueda cambiar el gobierno de un color u otro, teníamos una visión más o menos definida de hacia dónde íbamos. Hoy día estamos absolutamente perdidos y creo que el primer paso para recuperar ese norte es que chilenos que piensan distinto sí sean capaces de soñar en conjunto.
Lo hemos conversado varias veces con Carlos en el programa. Carlos antes estaba como alcalde en ejercicio los días jueves, compartía panel con el alcalde Palacio. Este día hacemos el día un poco de los exalcaldes. Nieto del general Prat, por supuesto, una historia por todos conocida. Y sí, la verdad es que siempre hemos destacado esa buena vibra, esa energía y esa manera también de hacer políticas públicas que se vio reflejado en estos años en Huechuraba, amigo.
Es que yo creo que uno tiene que respetar al otro en su diferencia. En Chile todos citan a Humberto Maturana y todo, y ninguno practica, cuando se critica al presidente porque cambia de posición, Maturana decía que era legítimo cambiar de posición y es lógico. También decía, bien, en el contexto de esta conversación, de que uno tiene que respetar al otro en su diferencia, y en la diferencia que sea. Por lo tanto, una de las más superficiales hoy, en función del sentido común que busca la política en el quehacer diario, es respetar a los ciudadanos y cumplir lo que se promete. Y yo creo que Rodolfo ha hecho eso. No es casualidad que haya sido 12 años alcalde, no es casualidad que haya asumido un protagonismo nacional, no es casualidad que cuando uno lo escucha tiende a compartir o a diferir en algunos puntos, pero uno entiende que está haciendo lo mejor para la gente en función de lo que cree, porque hay muchos que creen cosas y en función del qué dirán, evitan hacerlo sabiendo que no están haciendo lo que debieran hacer. Y yo creo que, equivocado o no equivocado, lo respetable es ser consecuente con lo que se piensa y decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y yo creo que Rodolfo lo ha hecho. Por eso, cuando tú me escribiste, y te agradezco también la deferencia de haberme lo consultado, lo iba a decir, porque no es habitual que quien conduce el programa cambie de panelista y le llame o me escriba para decirme, oye, ¿sabes qué? Cambia la Daniela, ¿te parecería? Rodolfo, estoy pensando en Rodolfo. Y, pero por supuesto, ahora le hice un punto. Oh. Le dije,
ahora peleamos.
Trata que llegue a la hora. Porque, que fue el agregado.
Oye, Ricardo Lagos, un hombre de tu sector, tenía una frase, él llegaba puntualmente 15 minutos tarde a todas las reuniones.
Para ser el último.
Es que eso lo aprendí. Y además, yo después averigüé por qué. Yo se lo escuché, se lo escuché al presidente Lagos decir eso. Yo llego puntualmente 15 minutos tarde. Y en realidad después averigüé dónde lo copió. Se lo copió a Mitterrand. Mitterrand llegaba siempre tarde, de modo tal de llevarse todo el aplauso a él, al final.
Yo lo hacía con los concejales que llegaban tarde.
¿Qué cosa?
Decía, bueno, quiero darle un... aplaudan, por favor, al concejal tanto que viene. Siempre lo hace. Es para que lo aplaudan y se nota que está llegando. Con el que fuera, con el que llegara tarde, porque igual llegaban tarde.
Oye, tenemos un solo pedido para los panelistas que se integran, especialmente exalcaldes, por si después llegan al Parlamento, por favor. No aprobar leyes que no tengan financiamiento para los municipios. No olvidarse nunca de que pasaron 12 años, todas las pellejerías que se viven adentro de una municipalidad, no se olviden que fueron funcionarios municipales. Es como el único pedido que tenemos para los que se integran.
Realmente a Carlos le pasa lo mismo que a mí. Yo creo, y lo dije en las muchas despedidas que tuve antes de dejar la Municipalidad de la Florida, yo no sé qué me depara el destino, o la patria, pero sea cual sea ese destino, nada va a superar haber sido alcalde. Porque el amor que uno siente, y no es una palabra grandilocuente ni pomposa, el amor que se siente parte de los ciudadanos no tiene comparación en ningún otro cargo público. El fin de semana me tocó ir con los niños a Concón, fuimos a navegar con uno de ellos, que estaba aprendiendo los artes del mar.
Le fuiste a mostrar los edificios.
Y entramos a una farmacia y la señora era dependiente, vivía en la feria. Estaba probablemente haciendo un turno allá y me dice, yo sé que hay un alcalde nuevo, pero usted siempre será mi alcalde. Se me cayeron las lágrimas. Porque al final no tenía que ver con la caja de alimentos, no tenía que ver con una prestación de la municipalidad, y probablemente te pasó a ti, de Carlos, que en algún minuto incluso le dijiste que no a esa persona. No le puedo resolver su problema, pero la escuchaste. Entonces hay una humanidad en la municipalidad, en el cargo de alcalde, que no hay ninguno, ni la presidencia de la República tiene ese componente emotivo que nos marcó a fuego para toda la vida. Por tanto, no es necesario que lo diga, estamos comprometidos de por vida a no olvidar de dónde venimos.
Yo creo que, y complementando lo que dice Rodolfo, yo por lo que voy a hacer pronto, estoy recorriendo los territorios.
Ah, ya lo tenéis definido.
Sí, a no ser que tú te presentes como candidato y ahí yo te desafío y vamos juntos a...
Pero tú sabes cuál es la oferta que te hice hace tiempo atrás. Puede hacer el disclosure aquí.
Sí, ¿Cuál es la oferta? Son secretos entre Rodolfo. No compartamos secretos, porque la gente después del top secret busca.
Mira, te voy a contar algo a propósito, porque aquí tenéis dos pernos consumados. A los televidentes y auditores que sepan que son los alcaldes más pernos de Chile. Don Bosco, el fundador de los Salesianos, cuando estaba en el oratorio antes de ordenarse sacerdote, una de las grandes pestes que atacó Italia, resolvió una fiebre, mataba a los niños como mosca. Entonces, su compañero de habitación, Comoglio, se pusieron de acuerdo, si uno de los dos se muere, le va a venir a decir el otro si existe el cielo. Entonces, se murió Comoglio, el compañero de habitación de Don Bosco. Y Don Bosco lo cuenta en su memoria, que pasaron 3-4 días que había muerto, y se ilumina la habitación, se remece en las ventanas y dice, Bosco, me he salvado, el cielo existe. Así que si yo llego a la moneda, voy a volver y te voy a decir, la embajada de Francia es para ti.
Lo que sí no quiso decir, ¿qué alcalde?
Un alcalde
me dijo que si era presidente alguna vez.
Sería un gran embajador en París.
No, ni siquiera dijiste un alcalde, dijiste alguien de derecha. Me dijo que si alguna vez era presidente me iba a nombrar embajador en
el... Pero yo, volviendo a lo que señalaba Rodolfo, en esto de andar en el territorio, es exactamente lo mismo que él señala, y me ha hecho sentido lo que muchas veces leía en discursos pasados, quiero agradecer el cariño sincero del pueblo humilde de la patria. Eso es verdad. Es un cariño tan legítimo, verdadero, honesto, que emociona. No para llorar quizás, pero te hace reflexionar respecto de cómo la gente humilde agradece que uno les sirva durante el tiempo para el que te eligieron. Porque además, esa gente es la que ha tenido durante sus vidas muchas traiciones y muchas veces fueron engañados. Entonces, cuando sienten por fin que alguien se preocupó, estuvo, los escuchó. Allende también decía en uno de sus discursos eso. Miles de millones de latinoamericanos que solo buscan ser oídos y respetados. Y eso es. La gente necesita ser escuchada por sus autoridades y respetadas.
Carlos siempre ha sido bien transparente con eso, que él quiere ser candidato a diputado por el distrito de... ¿Es el 9?
9.
Es el 9, sí. Huechuraba, Recoleta,
Independencia, Conchalí, Cerro Navia, es. Quinta Normal, Lo Prado.
Siempre ha sido especialmente, claro, el plan A de Rodolfo Carter. Sigue yendo también ser candidato en la primaria de Chile Vamos. El fin de semana, Renovación Nacional proclamó a Evelyn Matthei, pero además se comprometió a promover primarias dentro del sector.
Yo quiero saludar a Evelyn Matthei porque obviamente es la candidata de la oposición que está mejor en las encuestas. Es un liderazgo que hay que cuidar, todos los liderazgos desde luego. No solo a ella, pero ella primero la encuesta y ha obtenido la proclamación de Renovación Nacional. De esta semana probablemente va a ser también la de la UDI. Y creo que Renovación es un gesto de harta generosidad y de realismo, además. De mucho realismo, ha dicho nuestra candidata Evelyn Matthei, pero esto es el primer paso, debe haber una primaria. ¿Por qué es tan importante? Porque evidentemente la izquierda va a ser primaria. Y el Chile moderno, en el que nosotros queremos vivir además, descansa en que la gente participa. Participa en la previa, es decir, este es mi candidato cuando pertenezco a un sector, y después lo ratifica en una elección general. Pero además, por un tema de realismo, la izquierda, yo estoy seguro, va a ser primaria. Y se van a movilizar miles, cientos de miles, o tal vez millones, como ha ocurrido en algunas primarias de la izquierda. Si la derecha, por alguna razón, decide cerrarse a la primaria y recurre al viejo expediente de una reunión entre cuatro personas, un dedazo, ¿cómo se va a ver eso en el Chile moderno con una izquierda que se hace primaria? Pésimo. Y lo segundo, que es lo más importante de todo, es que hay ideas que tienen que discutirse. No tenemos que escapar como de la pobreza, de hacer de la presencia de Chile un concurso de simpatía. Aquí se requieren ideas concretas, que los chilenos sepan qué es lo que está en juego en la próxima elección presidencial y cuáles son las soluciones que se van a proponer para resolver básicamente los dos grandes dramas que asolan a los chilenos, que es seguridad pública o cumplimiento de la ley en un sentido más amplio, y prosperidad. Por eso el primer plan es primaria, con discusión de ideas, con mucho
respeto. ¿Siempre desde la independencia?
Sí, yo creo que es un camino que yo tomé ya hace 10 años cuando salí de la UDI. Me siento muy cómodo ahí. Creo que Chile Vamos, además, en el último proceso electoral, dio pruebas de amplitud suficiente como para haber invitado a un, comillas, independiente afuerino, como era Sebastián Sichel, que finalmente terminó ganando la primaria.
¿Qué fue un problema para la primera vuelta? Algunos estaban con José Antonio Kast, otros decidieron mirar para el lado.
La cosa es que probablemente hay que tener alto respeto por Sebastián Sichel. Él tomó una decisión de distanciarse de los partidos en la primera vuelta y eso tuvo un costo, efectivamente. Eso tuvo un costo que benefició a José Antonio Kast. Y no solo a Kast, incluso a Parisi, que llegó tercero. No te olvides que Sebastián llegó cuarto. Pero además hay que remontarse a quien ha sido presidente en dos ocasiones en este sector, en la derecha, que es el presidente Piñera. El presidente Piñera en la segunda ocasión iba primero en la encuesta.
Tú eres el jefe de campaña más de Joaquín Lavín
Efectivamente.
En esa
de ahí te voy a contar algo para no quitarle tanto tiempo también.
Yo era el jefe territorial de Briones en esa,
mira,
esa primera vuelta.
El presidente Piñera fijó un estándar. Piñera era expresidente. Iba primero en las encuestas. Y no se le pasó por la cabeza negarse a una primaria. Y se tuvo que bancar al senador Sandón en esa primaria. Y todos sabemos cómo es Sandón en política. Y Piñera fijó el estándar. Fue de primaria, la ganó y se convirtió en presidente. Entonces, aquí hay varios elementos de los cuales no nos podemos desentender. En la primaria anterior, donde fue Joaquín presidente, hay tres lecciones súper importantes. En esta fecha, exactamente en esta fecha, las encuestas decían que el presidente electo de Chile era Joaquín Lavín. Y si no era él, en la izquierda era Daniel Jadue. El presidente Boric no tenía ni la firma para ser candidato. Sí. Y en cosa de meses aparece Jadue, perdón, Sichel, por la derecha, y les gana a todos, y por la izquierda, el presidente Boric, que también ha convertido en el primer mandatario, con la mayor votación de la historia de Chile. Dicho sea eso de paso. Yo vi el desinflar de Joaquín. Era feroz. Porque los mismos que te habían dicho en diciembre, no, si es Lavín, es Lavín, es lo que hay. Es lo que hay, Lavín, Lavín, Lavín. Apareció una alternativa que a un sector importante le pareció relevante y dejaron caer a Joaquín.
Es una buena historia. ¿Qué pasó con Joaquín Lavín en ese momento? ¿A qué responsabilizas tú el desinfle?
Yo creo que hay un desgaste natural después de tantos años en carrera. Eso es natural. Joaquín fue candidato presidencial cuando tenía 40 años. Y la intentó por tercera vez cuando ya estaba llegando casi a los 70. Más, bastante pasado a los 60. Con un estilo que la gente ya terminó rechazando. El cosismo se convirtió en algo que se volvió muy... Incluso cuando Joaquín migró hacia una versión más socialdemócrata, la gente no se la compró, no se la creyó. Y buscó finalmente algo nuevo, algo más genuino. Yo me consideraba muy amigo Joaquín en esa época. Me la jugué abiertamente por él, sabiendo que además era muy probable que perdiéramos. Pero los amigos no se les deja en los momentos difíciles, se les acompaña. Pero me tocó ver en primera fila, en la época que estamos viviendo, una persona que estaba primero en la encuesta, 74% de aprobación, intención de voto. Yo me acuerdo haber escuchado en una radio de la competencia un señor del Partido Socialista, Alfredo Yañat, me acuerdo que dijo, hasta yo estoy pensando votar por Lavín. En broma, desde luego. Pero esa era la realidad, y de repente esto cambió de la noche a la mañana. Por tanto, hoy día creo yo que la gran lección de la elección pasada es la rueda de la fortuna no está clavada. Los procesos electorales cambian en cosas de días. Lo que está pasando con Johannes Kaiser muestra eso. Hoy día José Antonio Kast debe estarse preguntando qué pasó acá. Si yo era el dueño de este segmento, y de repente aparece este señor que algunos lo caricaturizaron, que sentían que era como un personaje como de historieta, y todo indica que le está mascando un electorado importante a José Antonio. Después podemos discutir las ideas de uno y de otro, pero en términos reales hoy día el escenario político cambia día tras día.
A ver, siguiendo un poco la línea argumental de mi ex colega, creo que todos los nombres que están corriendo ahora, ninguno de los actuales va a ser el candidato de la derecha y ninguno de los actuales va a ser el candidato de la izquierda.
¿En una segunda vuelta?
No, cuando ya se definan quiénes son los candidatos,
mira,
no van a ser ni Evelyn Matthei, que está punteando y todo, ni los que se dicen que podrían ser del sector mío.
¿Pero eso es un deseo o hay un trasfondo científico?
A ver, en función de lo que uno va percibiendo, hay una sequía intelectual que ni aunque trajeran los camiones de agua de la quinta región, que tiene problema el gobernador, se podría subsanar. Yo creo que para la gente, que sea Kaiser, que sea la Evelyn, que sea Blado, que sea Carolina, que sea cualquiera de los...
La presidenta Bachelet, que es la que más marca ese mundo.
Es un poco más de lo mismo, y es un poco más de lo ya conocido. Y lo conocido no ha resuelto los problemas de la gente. Y las expectativas de la gente se cargan necesariamente hacia un populismo livianito, que siempre se ha dado, mientras existan conductas y actores que son del establishment tradicional, que no han sido capaces de resolver esos problemas. En la medida que dentro de ese marco conocido se levanten figuras nuevas, compensa un poco el populismo que dispara cualquier cosa para engatusar a la gente contra gente que es más seria, pero que sin ser externos aparecen como novedosos y nuevos dentro de la política. Por eso digo que toda esta categoría de autoridades que fueron ministros, que fueron presidentes, que fueron mucho tiempo autoridades públicas visibles, agota un poco, y dentro de esa lógica agota tanto para la gente de izquierda como para la gente de derecha. Y por lo tanto, lo que yo visualizo es que ninguno de los que hoy dentro de la derecha y dentro de la izquierda figuran como posibles candidatos van a ser finalmente los que van a competir.
¿Qué tesis se mandó?
¿Pero qué significa eso? ¿Que entonces vamos a tener a Rodolfo?
No, si no quiero
por ejemplo, pero ya que no son ni los Matei, ni los Kass, ni los Kaiser, no me da quién más me va quedando.
Tenemos un acuerdo.
Los cuadrados y los Carter. Porque hay otro elemento.
Aguántenme. Vamos a hacer una pausa comercial porque aquí. Hay uno solo que no se puede enojar, que es el señor Lucho Fraile, que está ahí en los controles.
Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miski Miqui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miski Miqui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
De vuelta, Lucho Fraile. Tenemos una. Es que aquí Rodolfo decía que Anita Larraín tira las cartas ahora. No sé si tú. Es numeróloga. Ah, pero aquí en el programa la voy a invitar un día lunes.
Fue viral.
Nosotros tenemos una intérprete energética que viene al programa, Maura Celeste.
Mira.
Viene a leer y lee el tarot de los políticos. Oh. Entonces el segmento del programa le saca las cartas a Monsalve, al presidente Boric, a Giorgio, y nos va contando un poco qué está pasando por su. No sé si son de antología eso. La voy a invitar un día lunes para
que. No sé si quiero ver eso.
Un día lo hicimos. ¿Quién está? Estaba Alessandri con Meo, parece. Alessandri y Meo, y le sacó las cartas a los dos. No sé, estuvo bien. Alessandri dijo, vas a ser alcalde. A mí me dijo, vas a ser candidato.
Bueno, para eso no hay que ser adivino.
Pero ahí está. Ya, voy con Miski Miqui. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miski Miqui. Restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miski Miqui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, Miski Miqui Rest.cl. Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Infórmate en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM.
Rodolfo Carter, por lo demás, haciendo su debut aquí en Chile Público los días lunes, y Carlos Cuadrado amenizan este inicio de semana. Yo te había quitado la palabra.
No me acuerdo.
Antes de irnos a
te atacó el alemán, ¿verdad?
A comerciales.
No, oye, el italiano, Franco de deterioro.
Franco de deterioro. La gente siempre valora mucho de estos días la reflexión, la experiencia que acumularon nuestros
panelistas. Eso era lo que te iba a decir. Y también la gente ha cambiado en sus aspiraciones. Y lo que la gente quiere son hechos concretos que sean comprobables al momento de que los candidatos se presenten. Entonces, es bonito discursear, es bonito hacer planteamientos, pero la gente también le interesa tener resultados. Y por lo tanto, cuando Palacio saca 70% en La Reina, cuando tú eres electo tres veces.
Teníamos un jefe de campaña.
Sí. Y muy mal candidato adverso, ¿verdad? O yo en Huechura u otros, es porque la gente ya no está votando ideológicamente, sino que está votando por esta persona cumplió o no cumplió, esta persona hizo o no hizo. Y yo creo que ese es un determinante que tiene que ser considerado al momento de escoger a quienes son candidatos.
Además, porque eso,
la trayectoria ha cambiado, siento yo, Rodolfo. Antiguamente, cuando uno analizaba la trayectoria política de los presidentes de Chile, era un poco la vida de Ricardo Lago, la vida de Arturo Alessandri, la vida de Patricio Elwin, de Eduardo Frei Montalva, incluso a lo mejor de los que no llegaron, Gabriel Valdés, José Miguel Insulza. Hoy día no es necesario esa trayectoria.
Bueno, hay una parte que es bien brutal decirlo, es políticamente incorrecto, pero una de las razones de la infinita pobreza argentina es que su élite, que es muy culta, escogió irse a jugar polo o irse a vivir a París. Y le dejó la política a los Menem, a los Duhalde, a personas de muy poca preparación a cargo de un país tan rico como Argentina, y por eso Argentina se convirtió en un experimento fracasado. Argentina debería ser Francia en este momento, por el tamaño de su población, por el nivel de su riqueza, por la preparación de su gente. Pero la gente más preparada, su clase política, optó por dedicarse a otras cosas, a los negocios, a jugar polo. En Chile, en cambio, ocurría algo distinto. Los más preparados se dedican a la política. Eduardo Frei podría haber sido presidente de Francia, primer ministro de Italia, perfectamente. En la derecha teníamos grandes baluartes, gente muy preparada. Y la izquierda, con toda la diferencia que uno puede tener, también tenía cruceros de gran tonelaje. Hoy día tú te encuentras con gente que con dificultad terminó la universidad o el colegio, lo cual no significa garantía de nada, porque puedes tener un trabajador que no ha ido a la universidad con un gran sentido común y que podría ser un gran gobernante, pero que no tienen fondo intelectual, que no tienen curiosidad por el espíritu, que están en esta actividad más preocupados de que no les compita nadie, y nosotros lo vimos en el mundo de los alcaldes y los concejales. La principal preocupación es que no me pongan competencia. No quiero competir con nadie, asegurarme, como decían por ahí.
O póngame en un lugar donde pueda ser electo y no correr el riesgo.
Y no correr ningún riesgo. Entonces, ha ido bajando nuestra calidad. Entonces, uno dice, bueno, y este señor, no lo personalicemos en un candidato o en un parlamentario actual, pero ¿y este señor quién es? Bueno, está ahí. Como decía Coco Legrand, ¿y qué gracia tiene este weón? ¡Fuma! ¿Y qué gracia tiene? ¡Fuma! Entonces, tú te das cuenta que nuestro parlamento, nuestra clase política, no tiene ni... está muy lejos de la que tuvimos al principio de retorno a la democracia, y muy, muy lejos de lo que fue la mejor época en la democracia chilena. Ahora, nuestra obligación es tratar de recuperar parte de eso, probablemente no con las mismas personas, no con el mismo estilo, más en la línea de lo que dice Carlos. Hoy día la gente espera soluciones concretas, que no es lo mismo que el cosismo. Lo que espera es transparencia, decir, oiga, no me prometa, weón, que no va a cumplir. No me mire la cara. Esto voy a acabar con los UF en 5 minutos, se podía decir en los 90. La gente hoy día dice, eso no funciona. Tampoco diga que va a acabar con la delincuencia, la puerta giratoria, sabiendo que eso no se va a cumplir. ¿Y sabes por qué esto? Y esto es lo más peligroso, el populismo. El populismo desatado significa tarde o temprano la pérdida de la libertad. Es lo que ocurre en Perú con Fujimori, es lo que va a ocurrir probablemente en los países autoritarios del norte de Europa del Este. Pero aparte de perder la libertad, la gente pierde la confianza en el sistema. Porque claro, un señor que está en su casa, en un barrio como, y ve en TikTok un político extremista y le dice, hay que echar a todos los inmigrantes y mañana voy a acabar con los inmigrantes, cosa que no es posible hacer, incluso si quisiera hacerlo, no es viable. Uh-huh. Ese señor dice, grande, like. Ese señor va a seguir viviendo en un barrio bueno, donde no hay inmigrantes, donde no hay problema de delincuencia, porque jamás hay un consultorio, no conoce lo que es un colegio público. Cuando tú prometes eso, y al que sí le afecta la inmigración descontrolada, que son los sectores populares, los sectores medios, esa gente dice, bueno, ¿y a quién le creo ahora? ¿En quién deposito mi fe? Si todos me mienten, todos caen en esta locura de prometer lo que no se puede cumplir. Darle gratuidad a todo, prometer soluciones inmediatas.
¿Quién promete más?
Entonces, al final, es una campaña, delirante, que a lo único que nos conduce, y esto es lo terrible, es a la pérdida de nuestra libertad. Y a los que están preocupados los negocios, un país sin libertad no prospera. Los países ricos son los países más libres.
Ahora, hay un problema que es como cíclico, morderse la cola. La gente preparada no se mete en política porque el único prestigio que tienen o lo único que tienen es su profesión, su nombre y su trabajo y su trayectoria. Así es. Y está tan sucio lo que se hace en política, está tan desprestigiada, que prefieren seguir en su mundo privado, en su ejercicio libre de la profesión, en lugar de meterse en un tema que es complejo. Porque cuando tú dejas de ser alcalde o dejas de ser diputado, es difícil volver a tu labor profesional privada, como periodista, como alcalde, como cualquier profesión, porque ya vienes con el estigma de haber sido diputado.
Por no, incluso lo que, más allá del estigma, o sea, es
por
difícil
lo que acompaña. Entonces,
estar 12 años fuera del mundo laboral, dedicarse a otra cosa.
Entonces lo que sucede es que quienes ocupan esos puestos son necesariamente un poquito más bajo que lo que debiera uno aspirar a tener como representante. Porque uno, cuando uno ve autoridades, uno dice, hoy este tipo es ejemplar. Por lo menos antes yo lo visualizaba así. Yo creo que cuando se decidió cambiar al presidente Lagos por el querido
la elección.
En ese momento yo creo que se optó por un camino que nos iba a llevar a lo que estamos viviendo hoy. Porque definitivamente uno no puede optar por algo que uno considera inferior a lo que tiene al lado.
Oye, Jorge, yo quiero agradecerte que hayas puesto este tema, porque Carlos le acaba de tocar un tema que es súper sensible, muy delicado, difícil de explicar y que es bueno discutir un programa como este. El mundo profesional chileno paga bien. Un buen abogado con 10 años de ejercicio gana mucho más que un diputado, un senador y un alcalde. Mucho más. Un médico especialista, ni hablar. Los ingenieros. Cuando tú haces una opción por el servicio público, tú renuncias a ganar dinero. No significa que te paguen mal, porque ninguno de nosotros ganamos un sueldo miserable. Ganamos más que el promedio de los chilenos. Pero comparado con nuestros compañeros de generación, por ejemplo, me tocó ir a un par de oficinas y yo miraba, no podía creer las cifras. Decía, ok, no lo miro con...
¿Qué colegio estudiaste?
Yo estuve en un colegio salesiano y después estuve Derecho a la Católica. Entonces, la mayoría de mis compañeros de la Católica hoy día son socios de los grandes...
De los grandes estudios.
De los grandes estudios. Les va muy bien, trabajan muchísimo. Y claro, ellos se meten el dedo a la nariz en la esquina y nadie le hace un meme. Cosa que nosotros... Yo no puedo hacer nada si eso no sale en redes sociales. Entonces, yo no me quejo. Es el camino que escogí. Pero, ya, ok, estoy dispuesto a pagar el costo de tal vez no tener el estándar de vida de un colega de mi edad. Pero para lo que no estáis preparado es cuando hacen bolsa tu vida personal. Y eso hace un par de años atrás, yo diría unos 15 años atrás, a un sector del país, probablemente partió a la derecha en eso y la izquierda se plegó rápidamente.
Por la judicialización.
Exactamente.
De la política.
No gano las elecciones, pero te destruyo.
Sí,
entonces tú ganas la elección y al día siguiente te mete una querella por ladrón o narcotraficante.
Sea verdad o no.
Entonces al final el titular en el diario El Difamador es el alcalde tanto, el diputado tanto, querellado por robo. 5 años después, con un sistema judicial lento, sale una notita de este porte,
absurdo.
Era todo falso. Entonces, mucha gente que está hoy día en el mundo privado y que estaría dispuesto a renunciar a sus ingresos, es decir, quiero servir a mi país, pero tampoco quiero salir manchado. No quiero estar llamando por teléfono a mi casa para decirle a mi hijo, es mentira lo que están diciendo en las redes sociales, y un vago que se quiere hacer famoso en el Festival de Viña hace un stand-up comedy, te hace bolsa, y a los niños lo hacen, me puedo decir la palabra hasta ahora, la palabra de cuatro letras, lo hacen bolsa en el colegio.
Claro, eso tiene cinco.
No tiene
bolsa,
cuatro.
Bolsa.
Ah, no, pero esta la tiene cuatro. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que tus niños tengan que no, que el papá está esto, lo demás allá? O sea, hoy día hay mucha gente, no solamente en el mundo de los abogados, está lleno de emprendedores, gente talentosa, que dice, ¿sabes qué? No, en esto no voy a meter, porque no es por la plata. Es porque no quiero terminar manchado. ¿Y qué va a terminar ocurriendo en la política si esto no cambia? Esto va a terminar entre puros millonarios, que no necesitan, porque se pueden mantener a sí mismos, o bien gente que no tiene escrúpulo ninguno, que les da todo lo mismo. Entonces, como dicen esto, la política sin llorar, eso es mentira. La política se llora, la política se pide perdón, la política se ríe. Es una actividad humana y muy noble. Pero hace un par de años alguien entendió que todo era cancha. Entonces, si el señor Cuadrado gana la elección, tengo una segunda oportunidad, que es destruirlo en tribunales. Inventarle una buena historia y hacerlo bolsa con su familia. Lo mismo si me toca a mí o a otro. Entonces, esa situación hoy día está ahuyentando a mucha gente.
Es muy complejo para la gente meterse en un mundo tan sucio. Porque te metes y aunque seas ejemplar, te van a tratar de hacer tres rayas para joderte. Y eso, en definitiva, va dañando, y era lo que precisamente los griegos rechazaban. El concepto, alguna vez lo dije acá, el concepto idiota es el ciudadano que no se preocupa de lo público.
Ah, mira, no sabía eso.
¿Te das cuenta?
Voy a anotarlo.
El idiota en Grecia antigua era el ciudadano que no se preocupaba de lo público. Derivó luego con... bueno, pero eso es lo que está pasando. Hoy en Chile la gente no se mete en lo público, no porque no tenga vocación de servicio ni quiera dar continuidad a lo que los papás soñaron para él y para su familia y para la gente, sino que simplemente de autoprotección, porque es un terreno minado para el que quiere entrar ahí.
¿Tiene alguna hebra en esta historia que ambos comentan, la degradación de la educación pública en Chile, para ponerlo bien en contingente, Instituto Nacional, fuera del lugar 300, hasta hace un par de años atrás, bueno, lo sigue siendo técnicamente, casi el 40, el 37% de los presidentes de Chile fueron alumnos del Instituto Nacional. Hoy día, esa cuestión, que aparezca un ex alumno.
Los mejores conductores
también. Los mejores conductores también.
A ver, déjame, Rodolfo. Dale. Yo creo que en Chile se ha dado una situación rara. Y lo voy a decir muy breve para poner como el primer escalón para seguir discutiendo. Yo creo que antes había una educación muy buena, pero para una élite de nuestro país. Y esa élite era la que se movía. Hoy lo que se hace es, se socializó la educación, pero no es una educación de la calidad que antes tenía. Y por lo tanto es una educación mediocre en general. Y te lo alargo, porque tú has recurrido harto a la imagen de lo emblemático. Yo voy a ir a una cuestión más mayor. Cuando los curas decidieron esconder a los sacerdotes que tocaban niños, cuando los militares usaron las armas que el pueblo le entregó para defender a su pueblo, lo usó contra su gente, cuando Carabineros se vio involucrado en temas de corrupción con los generales y todo, cuando los partidos políticos aceptaron dinero espurio para ganar una elección, tú te das cuenta que ahí se fue cambiando el interés superior de la patria, el interés superior de la Iglesia Católica, el interés superior de ganar una elección, en contra de los principios que debían regir esas instituciones. Y los principios básicamente están dados por un proceso formativo, por un proceso formativo que se fue debilitando en el tiempo, tanto en el ejército, en carabineros, en los partidos políticos, en la iglesia y en todo. Entonces, cuando tú ves lo que pasa hoy en Chile, yo creo que hay una falta de disciplina laboral en base a una carencia de una formación adecuada desde el origen.
Mira, eso para partir. Es feroz lo que acaba de decir Carlos, porque yo pensaba el fin de semana, y es políticamente incorrecto tal vez lo que voy a decir. Nuestro país está fundado en la ilegitimidad. Este es un pueblo de hijos ilegítimos. El fundador de Chile era un hijo cuyo padre lo reconoció cuando estaba muriendo. No digo que esto sea bueno ni malo, es una realidad. Este es un pueblo fundado en el mestizaje. La familia convencional y tradicional hoy día alcanza el 40% de la población. El 40% de los niños en Chile nacen solo con una madre, o con un padre, pero básicamente con una madre. Por tanto, ese ideal de la familia papá, mamá, tradicional, hoy día no existe, nunca existió en Chile. Cuando existió, y en los casos que existió, claro, están los papás que estaban en condiciones de formar a los niños. Hoy día, incluso en esos casos donde hay papá y mamá presentes, con la realidad del trabajo, están ausentes. Entonces, si tú sumas la realidad de las familias, por así decirlo, tradicionales, papá, mamá, hoy día uno de ellos lo menos está fuera por el trabajo, la formación es más débil. Y ni hablar cuando no está presente la familia nuclear tradicional. ¿Quién suplía eso? Lo suplía el servicio militar, el ejército durante muchos años cuestionado. Lo reemplazaba el cura de la iglesia o el colegio de cura, hoy día cuestionado.
Los partidos, sindicatos que formaban.
Exactamente. Entonces se ha perdido todo este tejido social. Exacto. Que formaba ciudadanos. Que éramos pobres, éramos precarios, pero tú dices, al carabinero se le respeta, al adulto mayor se le da el asiento. Claro, no sé, igual se hacía el dormido en la micro para no dar el asiento, pero la norma estaba. Y había que ir impecable, no se le gritaba al profesor. Hoy día se produjo un desbande brutal. Porque perdimos esa estructura que nos fue formando como nación. Y lo segundo, y esta es una crítica probablemente más bien a mi sector. Chile fue durante 500 años un país pobrísimo, muy pobre, de los más pobres de América. Y después de la crisis institucional del año 73, se tomó una decisión que puede ser cuestionada por la izquierda, pero que le dio mucha prosperidad a Chile. La apertura de los mercados, este país completamente distinto respecto a sus últimos 200 años en eso. Y el esfuerzo por hacernos ricos nos hizo enfocarnos solo en la producción, solo en la riqueza. Entonces, este es un país que se llenó de ingenieros comerciales, de economistas, de analistas de mercado, que eran muy necesarios. Pero nos olvidamos del espíritu. Entonces, nos convertimos en un pueblo de mercaderes y consideramos que la educación cívica era prescindible, que la formación de la filosofía era una cosa que iba al tarot. Y la verdad que la formación humanista del pueblo chileno está totalmente abandonada. Entonces, ¿cómo no va a ser que territorio fértil para el populismo cuando nuestros niños no tienen idea lo que es un presupuesto familiar o el presupuesto de una nación? Nunca recibieron una educación cívica. Entonces alguien le dice, no, yo voy a acabar con esto en 5 minutos. La gente dice, bueno, eso es muy fácil. ¿Quién alguna vez le explicó que, por ejemplo, lo que tú decías al principio, si usted quiere bajar impuestos y no reduce gastos, va a producir déficit? O sea, llega un populista y dice, yo voy a bajar los impuestos al 15%. ¿Y va a acabar con el programa de protección familiar? ¿Va a acabar con la PGU? No, lo voy a mantener todo. Eso es imposible.
No se puede.
Es imposible, porque eso es finanzas uno. Nuestros papás, nuestros abuelos, a través de la educación cívica lo sabían. Y hoy día ni siquiera se ha hecho eso.
Ahora, junto con eso, y siguiendo dentro del ámbito de la educación, quizá una de las funciones del ser humano más pedagógicas que existe en la política. Porque Rodolfo y yo y el presidente y los diputados tienen más conocimiento de los temas cotidianos que el común de las personas. Y la labor pedagógica nuestra es, cada vez que se acerca un ciudadano, tratar de explicarle el máximo para que al momento de tomar esas decisiones individuales o colectivas se equivoque lo menos posible, porque esa es la retribución nuestra a la lealtad que tuvieron cuando nos eligieron. Pero cuando, como bien dice Rodolfo, se elimina la filosofía de la escuela, por lo tanto, no se enseña a pensar o a razonar de una forma lógica o estudiada en el tiempo, o que ha ido evolucionando en la historia de la humanidad. cuando no se enseña historia, que es lo que nos mantiene unido en términos de una razón histórica que nos proyecta hacia adelante. Y cuando no existe educación cívica, que es el comportamiento que yo debo tener con otro individuo dentro de una sociedad, tú te das cuenta que nosotros mismos hemos sido lo que hemos ido minando la convivencia social, la falta de respeto al otro, el daño a la red, al tejido social que existía en Chile. Por lo tanto, yo creo que hay que volver. Esto va a ser súper antidemocrático lo que voy a decir. Pero que los profesores entiendan que no hay nada menos democrático que la educación. La educación no es una cuestión que ya consultemos, hagámoslo al lote, bien, pongámonos de acuerdo, las mayorías mandan. Esta cuestión es, la educación es una labor eminentemente autoritaria. Hay alguien que sabe más que el que quiere aprender, mi función es enseñar, la función es aprender. Uno puede llegar a niveles de transacción, pero lo que no se discute es que es una acción que no es democrática, la educación. El proceso educativo no es democrático.
Lo que no implica no respetar los derechos básicos de un niño, y las formas de... Pero tú tienes toda la razón, porque la academia está fundada en torno al saber de los maestros.
Eso es,
pues. Eso es el que... Y uno podrá discutir los parámetros de la verdad, que obviamente la ciencia siempre es refutable, como decía Karl Popper. Pero un niño lo que necesita es que se le respete, que se le dé cariño. Muchas veces los colegios, tú lo sabes, los colegios municipales, los primeros gestos de apego que tiene un niño son sus profesores, no son sus papás. Y los que le hacen cariño.
Cuando los alcaldes vamos y que somos más o menos conocidos, es impresionante. Sí, pues. Como se acercan los niños, sí, te abrazan y ponen la mejilla en tu estómago, así como... Sí. Oh,
como un familiar.
Y uno siente, y que era lo que yo sentía, porque esto no le pasa a los profesores. Si los profesores están más tiempo que nosotros, que yo voy de vez en cuando al colegio, ¿por qué los niños se comportan así conmigo cuando ese comportamiento debiera ser diario con aquel que lo acompaña permanentemente?
Se nos va a caer el tiempo, el conductor está poniendo cara que se acaba el tiempo.
Y el baile es. Me está mirando feo porque le estoy golpeando la mesa.
Miss Químico y Restaurante, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de La Reina. Y por supuesto, todos a Paine, porque este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025, Los Vázquez. Movimiento original, Psycho Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM este miércoles. Viene Rodrigo Contreras, alcalde de Paine, a contarnos entre telones varios de este festival. Rodolfo Carter, Carlos Cuadrado, bienvenidos.
¿Cuándo viene el alcalde?
El miércoles.
Que nos deje una sandía.
Las dejó la semana pasada, se las comió ahí Lucho. Bienvenidos entonces a este lunes, gracias por estar.
Gracias a ti.
La siguiente semana.
Gracias a ti.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.